Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Hoy tenemos prevista una manifestación en el centro de Madrid para reclamar que se arregle lo de la vivienda. El gran problema, uno de los grandes problemas que tenemos en España. Según el Banco de España, hacen falta al menos 600.000 viviendas más. La ley de vivienda no ha solucionado nada. El precio de la vivienda es un duro hándicap para los jóvenes que se quieren independizar y es uno de los factores que más pobreza causa en España. Hubo desfile del 12 de octubre, jarreaba en Madrid, se valoró suspenderlo, pero al final el rey Felipe VI fue el que tomó la decisión de que el desfile se celebrara. Los reyes tuvieron que buscar cobijo para no mojarse. Desfiló Quillo, que es un borrego de la Legión, ya no la cabra, es un borrego, y muchas de las miradas se concentraron en el desfile de ayer en la princesa Leonor, guapísima, con el uniforme de gala de invierno azul de la Armada. Chaqueta en ese uniforme de color azul marino, pantalón del mismo color, camisa blanca, guantes blancos y sombrero bicornio con el escudo de la Armada en el centro. Y digo que llovía a cántaros en Madrid ayer. Llovía en el desfile militar y llovía a cántaros políticos en la recepción del Palacio Real, en los tradicionales corrillos. Cuando Sánchez estaba en uno de esos corrillos, Maite Araluce, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, lo abordó y le pidió que rectifique la ley que rebaja la pena a los etarras. Nos la ha contado aquí en COPE Maite Araluce, nos ha contado lo que le dijo a Sánchez.
Yo cuando le he visto que estaba ahí hablando con los periodistas, aprovechaba para acercarme y recordarle que le habíamos escrito correo, que por supuesto ya desde el principio sabía que lo iba a leer y me iba a contestar, pero que tenían hasta el lunes para rectificar.
No parece que Sánchez vaya a rectificar, que vaya a hacerle caso a la UBT. Sánchez y Feijóo estaban en diferentes corrillos. Según Carmen Lavalle, que es nuestra compañera que estuvo en el Palacio Real, no se saludaron entre ellos. El Palacio Real ayer estaba poblado de fantasmas. El fantasma de Ábalos y su trama de corrupción, el fantasma de Delcy, la vicepresidenta de Venezuela a la que Sánchez le autorizó el viaje, y el fantasma del caso Begoña Gómez. Muchos fantasmas ayer en el Palacio Real. Sánchez, en esos corrillos, insistió en lo que dijo el viernes, que está tranquilo por el caso Ábalos, que está tranquilo porque fuese él el que autorizase a Delcy Rodríguez venir a España. Se puso medallas, Sánchez siempre se puso medallas, aseguró que, a diferencia del PP, él reacciona con diligencia. Y se dedicó, bueno, pues a lo más habitual en Sánchez, que es a hacer oposición de la oposición, le llamó a Feijóo Torquemada. Desde luego no necesitamos en España un proceso inquisitorial, pero sí necesitamos. Torquemada fue uno de los grandes protagonistas de la Inquisición en la época de los Reyes Católicos. Digo, no necesitamos un proceso inquisitorial, pero explicaciones que Sánchez no ha dado. Explicaciones sobre el caso Begoña Gómez, sobre el uso de Moncloa para hacer negocios, sobre lo que sabía Sánchez de las actividades presuntamente corruptas de Ábalos, su hombre fuerte, sobre los motivos por los que autorizó el viaje de Delcy. Hasta ahora lo que nos ha dicho es que, claro, él no sabía que había sanciones contra Delcy. En otros corrillos, en un corrillo Sánchez, en otro corrillo Feijóo, no hubo saludo entre ellos. Feijóo dijo que Sánchez no debía de estar en la recepción. En realidad lo que quería decir es que Sánchez no debía de estar en la recepción sin haber dado explicaciones. Sánchez le ha pedido a Sánchez una rueda de prensa sin límite de preguntas. Esto es muy interesante. Que una gran reivindicación del líder de la oposición sea una rueda de prensa sin límite de preguntas, acredita hasta qué punto hemos llegado, hasta qué punto son inusuales las ruedas de prensa del presidente del gobierno. Feijóo quiere escenificar que estamos ante una situación muy grave y por eso ha convocado para hoy el comité de dirección, que se adelanta, normalmente es el lunes, pues hoy se va a reunir el comité de dirección del Partido Popular. El Partido Popular cree que con esto del caso Ábalos ha mordido tejido blando. Ayer tuvimos una conversación aquí con Dolores Montserrat, que es la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, y Dolores Montserrat nos dijo que Sánchez mintió sobre el viaje de Delsi.
Cuando se supo que la vicepresidenta del régimen de Maduro estaba en España, pues cómo mintieron, y ayer supimos la verdad.
Bueno, pues Dolores Montserrat, que hace portavoz del partido, o sea que esta es la línea que va a tener el Partido Popular en los próximos días, lo que nos dijo es que la explicación dada por Sánchez, la explicación de que no sabía que Delcy Rodríguez tenía prohibida la entrada a España, que esa explicación no sirve porque entonces era ministro Borrell y que Borrell estaba perfectamente al tanto, con lo cual es de suponer que Sánchez también supiese que Delcy estaba sometida a sanciones.
El gobierno de Sánchez, el ministro de Sánchez, que era Borrell, y el propio Sánchez sabían perfectamente que desde el 25 de junio del 2018 estaba sancionado Delcy Rodríguez, aprobado por unanimidad también por el gobierno español.
El PP va a intensificar su ofensiva contra el gobierno y también va a presionar a los socios del gobierno, a Junts y al PNV, por su apoyo a este gobierno. Que tiene que dar explicaciones, y a este gobierno que tuvo entre sus miembros a un presunto responsable implicado en una trama de corrupción, pues una trama de corrupción con muchas ramificaciones. El PP corre el peligro de estar pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez mañana, tarde y noche, y que al final esa petición de dimisión de Sánchez se devalúe. Ha sido una semana mala, para Sánchez, para el gobierno. 5 días horribles entre el lunes y el viernes. ¿Por qué digo entre el lunes y el viernes? Porque el lunes la Audiencia Provincial ratificó que lo que está haciendo el juez Peinado en la investigación del caso Begoña Gómez está bien hecho, que hay indicios de un tráfico de influencias, que es por lo que se está investigando a Begoña Gómez, y que, bueno, pues es normal que siga la investigación. La reacción del gobierno fue faltar a la verdad, es decir, mentir. Pilar Alegría, la portavoz del gobierno, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros del martes, le atribuyó al auto de la Audiencia Provincial algo que el auto de la Audiencia Provincial no decía.
La audiencia señala que hay una investigación prospectiva, genérica e imprecisa.
Bueno, pues eso no lo decía el auto. La reacción del gobierno, ya digo, fue una mentira el martes. Luego llegó el informe de la UCO el jueves, con muchos detalles sobre el caso de corrupción presunto de Ábalos y sobre esa autorización que dio Sánchez al viaje de Delcy. 5 días terribles para Sánchez, a lo peor nos escribe otra carta como hizo en abril y se retira 5 días a meditar para luego volver diciendo que vuelve porque le han dado mucho apoyo.
He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España.
Bueno, a lo peor hace algo así Sánchez, parece que su solución para este deterioro de la imagen del gobierno y del PSOE va a ser una remodelación del gobierno, no sabemos de qué dimensiones, y un cambio en el partido antes del Congreso, que se va a celebrar en Sevilla a finales de noviembre, primeros días de diciembre. Bueno, hay quien tiene mucha esperanza en que las federaciones socialistas, pues ante el deterioro de la imagen del partido, pues se levanten en Aragón, se levanten en Castilla y León con Tudanca, se levanten en Madrid con Lobato, se levanten en Cantabria, donde hay divisiones dentro de la Federación Socialista. Bueno, esta esperanza hay que abandonarla. Es decir, cualquier remodelación del gobierno de Sánchez o remodelación dentro del partido en realidad son bastante. Cualquier remodelación es bastante más irrelevante de lo que parece, porque Sánchez ocupa todos los cargos del partido y Sánchez ocupa todos los ministerios. Y difícilmente va a haber dentro del partido críticas cuando él lo controla todo. Críticas, digo, relevantes. El problema de las federaciones socialistas no es su fidelidad a Sánchez. El problema es que por su fidelidad a Sánchez no ganan elecciones. Si acaso pueden caer hombres de peso como el secretario de organización, Santos Cerdá, porque precisamente no tiene bien coordinadas las federaciones, pero Santos Cerdá es un hombre importante en el partido porque es el que lleva la negociación con Puigdemont. Ya digo, han sido 5 días horribles para Sánchez. 5 días que no tienen nada que ver con la aprobación de los presupuestos de 2025, que están aparcados, siguen aparcados. 5 días horribles que no tienen nada que ver con el debate para la agilización de, para agilizar la llegada de los fondos Next Generation, que son esenciales para la economía española. 5 días horribles que no han tenido nada que ver con un pacto migratorio, que es necesario, con un acuerdo con las comunidades autónomas para afrontar el problema de la vivienda. 5 días horribles que no tienen nada que ver con un pacto con empresarios para reducir o no reducir la regeneración democrática. 5 días horribles que no han tenido que ver con la crisis de natalidad, con la conciliación laboral, con la solución de los problemas de los trenes, con el hecho de que España sea la campeona del paro en Europa, que no han tenido que ver con la sostenibilidad del sistema de pensiones. 5 días horribles que no han tenido nada que ver con los problemas de los españoles. Sánchez ha vivido 5 días horribles porque Sánchez se ha convertido en el principal problema de Sánchez. Su supervivencia política, evitar su desgaste, hacer malabares para prolongar una legislatura que nació en estado terminal, esos son los problemas de Sánchez. A eso es a lo que se dedica el gobierno. Me dirás que esto no es nada nuevo, que esto siempre le pasa a los políticos. Es verdad. Es verdad que desde hace tiempo buena parte de la energía de los políticos se vuelca no en resolver el problema de los ciudadanos, sino en resolver los problemas que los propios políticos se crean. Pero la novedad en esta ocasión no es que una parte de la energía de los políticos esté volcada en resolver los problemas de los políticos. La novedad es que toda la energía de Sánchez está volcada en resolver los problemas de Sánchez. Hace unas horas, Digital Voz Populi publicaba una encuesta. El 59% de los españoles cree que hay motivos suficientes para que Sánchez convoque elecciones. Esto significa que hay un 15% de votantes de la izquierda que quieren elecciones. Pues no, no va a haber elecciones. No habrá elecciones anticipadas y el gobierno de Sánchez se seguirá dedicando a resolver los problemas de Sánchez. Van a dar las 6 y 14, las 5 y 14 en Canarias. Hay más noticias que te cuento con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Ayuda humanitaria.
España enviará 10 toneladas de material sanitario al Líbano. Se suman a la 1,5 toneladas de medicamentos que enviaron la semana pasada.
Herido.
Un nuevo casco azul de la misión de la ONU por la paz en el Líbano. Son 5 en 3 días y 34 países ya han condenado los ataques de Israel.
Kamala.
Alardea del estado de salud con su último chequeo médico y presiona a Trump para que haga público uno suyo.
Guardia Civil.
Por primera vez han celebrado el día de su patrona en el centro de Vitoria y no en el cuartel de Sansomendi.
Reembolso.
Renfe endurece su política para devolver el importe del billete por retrasos. Ahora el retraso debe ser de 90 minutos y de 90 minutos y no de una hora.
En Estados Unidos, Kamala Harris ha criticado a Donald Trump por no publicar un informe sobre su salud médica ante las elecciones presidenciales. David Alandete, Washington.
La burbuja de Kamala Harris está pinchando en las encuestas. La ventaja de 4 puntos que la demócrata tenía hace apenas una semana se ha reducido a la mitad. Y ambos candidatos han tomado 2 estrategias muy, muy diferentes. Ella está alertando de que bien puede perder como Hillary Clinton en 2016, mientras Trump se jacta de que va subiendo y subiendo y se está permitiendo hacer mítines en bastiones demócratas de los que no va a ganar seguro, como el de anoche en Coachella, en California. Hoy California tiene la mayor inflación, los mayores impuestos, la mayor criminalidad. No le vamos a dejar a Kamala Harris que le haga al resto del país lo que le ha hecho a California. Harris fue senadora por California antes que vicepresidenta y va 25 puntos por encima de Trump en las encuestas en ese estado, pero Trump parece creer que los estados donde tiene que ganar ya los tiene asegurados. Por eso hasta planea un gran mitin al final de la campaña en el Madison Square Garden de Nueva York, otro bastión demócrata.
Y mientras continúan los ataques de Israel en Gaza y en el Líbano. El ejército de Israel ha declarado zona militar 5 municipios del norte del país próximos a la frontera con Líbano, evacuados previamente por el lanzamiento de misiles y drones de Hezbollah. Este fin de semana, 34 países, entre ellos España, han condenado los ataques a la FINUL, los casos azules de la ONU que están en la zona. Han resultado heridos 5 miembros de la FINUL. Ya van 3 ataques en 3 días atribuidos todos a ellos a Israel. Sábado complicado en Andalucía por las lluvias. En esta comunidad de emergencias ha tenido que gestionar casi 300 incidencias. La mayoría de estas incidencias por inundaciones en locales, viviendas y sótanos.
Yo estoy muy asustada. Vamos a llamar a la policía porque yo creo que tengo 2 escalones, pero es que mira ya por dónde está el agua, ¿vale? O sea, increíble.
Así caía el agua en Cádiz, donde afortunadamente no ha habido incidencias graves, aunque los bomberos han intervenido por inundaciones y caída de árboles en varios municipios. La alerta continúa hasta las 12 del mediodía de hoy domingo en Córdoba, Málaga y Sevilla. Xavi Lasso.
Para este domingo mantendremos los avisos amarillos en el suroeste de Andalucía, al menos hasta mediodía. Tendremos precipitaciones muy fuertes que se extenderán al oeste y al norte por la tarde. Todo muy tormentoso y parece que la semana que viene no va a cambiar la cosa. Jorge Alcina es meteorólogo.
Después de un lunes que va a ser un día de tránsito tranquilo en toda España, a partir del martes de nuevo nos vuelve a visitar una pequeña dana que se va a ir desplazando de oeste a este e irá provocando precipitaciones no tan cuantiosas como las de esta borrasca. Pero bueno, vamos a tener una semana con tiempo inestable, revuelto, algo más fresco. Van a ir bajando las temperaturas conforme avance la semana.
De cara a la semana que viene, buenas noticias porque se prevé mucha más tranquilidad.
Canarias continúa en prealerta por oleaje, viento e incendios forestales. Se espera que el oleaje generado por la borrasca Kirk en el Atlántico llegue al archipiélago, convertida en olas que podrían alcanzar los 2 y 3 metros de altura. Santi Morollón.
Los efectos de la borrasca Kirk en Canarias se van a dejar notar en el mar y en el viento. Está activa la prealerta por fenómenos costeros en La Palma, El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife. Y es que se espera mar de fondo con olas de 2 a 3 metros de altura. De igual forma, hay un preaviso por vientos en la cumbre de Tenerife y en La Palma. En el Parque Nacional del Teide, las rachas podrían ser superiores a los 90 km por hora. Y junto a estos 2 preavisos, hay un tercero activo, pero que en este caso tiene que ver con el calor, sobre todo por riesgo de incendios forestales para la isla de Gran Canaria y la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Por la Plaza del Pilar pasaron ayer en Zaragoza más de 185.000 personas. Hoy continúan las fiestas. Enrique Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues Zaragoza afronta ya este domingo el último día de sus fiestas del Pilar tras la multitudinaria ofrenda de flores de ayer, que estuvo pasada por agua, pero que no impidió que cientos de miles de zaragozanos y visitantes se acercaran a llevar sus ramos a la Virgen como muestra de devoción y cariño por la patrona de la Hispanidad.
Muy contentos, con mucho entusiasmo. Yo creo que es muy importante, ¿no?, para todos los zaragozanos. largos meses.
Pues divinamente.
Mucha ilusión, sí.
Mucha devoción también.
Hay que venir, como sea.
Pues es muy importante para las familias y para Aragón.
Con devoción se aguanta la lluvia y cualquier cosa.
Una jornada que se desarrolló sin incidentes y con total normalidad, a pesar de la lluvia que deslució un poco la belleza del acto central de estas fiestas que hoy van a concluir con la ofrenda de frutos que organizan las casas regionales a beneficio de los comedores sociales de la ciudad, el tradicional rosario de cristal esta noche y el gran castillo de fuegos artificiales que pondrá el broche final a estos 9 días de fiesta.
Cataluña sigue sufriendo la sequía. La comarca del Priorat es el epicentro de esa sequía. Se presiona al gobierno para garantizar el agua del río Siurana. José Miguel Cruz.
Las lluvias han pasado desapercibidas y la situación es la misma, dramática y muy excepcional. Los ciudadanos acaparan barreños y cubos que llenan a través de los camiones cisterna que llegan a la población y que usarán para lavar la ropa. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha comprometido a hacer llegar el agua del Ebro a la zona en el 2026, mientras que los vecinos y payeses de la zona reclaman una conexión ya del Ebro con el embalse de Siurana, como explica Salustia Álvarez, presidente de la denominación de origen Priorat.
Ya no es una opción, que es...
Hay solo una opción, que es una tubería que debería ir desde el río Ebro hasta la presa del Siurana y que debería servir, si no hay agua en el Siurana, para subir agua del Ebro. Esta es la situación.
Los payeses se van de la zona y el pueblo pasa sed.
Esta semana ha sido noticia la reforma legal para conmutar la pena a los etarras, para hacer un cómputo diferente del que se hacía hasta ahora con los presos terroristas de ETA. Porque hasta ahora, hasta que se aprobó esa enmienda, pues no contaba la pena que habían cumplido fuera de España. Se ha argumentado que esta modificación está exigida por una directiva de la Unión Europea, que no queda más remedio que hacerla. Vamos a ver qué nos dice el profesor de Derecho Procesal, el profesor Jesús Zarzalejos. Muy buenos días, profesor.
Buenos días, Fernando.
¿Esta modificación para el cómputo de las penas realmente es algo de lo que, que nos exige hacerlo la Unión Europea?
No, esta última reforma no. Esta última reforma viene dada por otra normativa europea y lo que se ha hecho ha sido aprovechar, digamos, la ocasión para introducir una modificación, y además que no estaba en el texto original de la propuesta legislativa, una modificación de una ley orgánica de 2014. Por lo tanto, no era necesaria. De hecho, desde 2014 hasta ahora hemos estado conviviendo con una ley que no ha presentado problemas de ningún tipo. Y la adaptación que se hace ahora, sí, es a una directiva, a una normativa europea sobre intercambio de información en materia penal, pero no sobre condenas penales.
Ya, y ahí es donde se mete la enmienda, pero dice usted que no, eso, o sea, no nos exige la Unión Europea este tipo de cómputo de la pena.
No nos lo exigía en su día y tampoco nos lo exige ahora. Todo arranca de una decisión marco, que es un tipo de norma europea de 2008, en la que lo que pedía era que los Estados miembros tuvieran en consideración, es la palabra, el término que utiliza,
sí,
las condenas que fueran impuestas en sus,
ya,
por sus respectivos tribunales, siempre que afectaran a personas que luego fueran a ser condenadas en otros Estados miembros. Es decir, de lo que se trataba era de crear un espacio judicial único y, bueno, pues de la misma manera que los tribunales españoles acumulan condenas por diversos delitos contra la misma persona, bueno, pues si era posible, si se consideraba conveniente y razonable, pues que también los tribunales españoles pudieran tener en consideración las condenas impuestas en otros Estados miembros, ¿no? Y ese es el origen de esa normativa europea, que fue inicialmente interpretada por el Supremo en el sentido de, y por la Audiencia Nacional, en el sentido de que permitía acumular condenas impuestas en Francia a las impuestas en España. Pero luego se desarrolla con una ley orgánica, la de 2014, que excluye esa aplicación automática de condenas dictadas por tribunales europeos anteriores,
¿sí?,
al 15 de agosto de 2010, que esta es la clave.
Vamos a ver, hay una cuestión prejudicial, creo, de la Audiencia Nacional ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, precisamente sobre esta cuestión. Si hubiese respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pronunciándose sobre este asunto, ¿qué consecuencias tendría? Por ejemplo, dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no hay que tener en cuenta las penas que se han cumplido fuera de España, o sí hay que tenerlo en cuenta. Eso, procesalmente, ¿qué consecuencias tendría? O penitenciariamente, ¿qué consecuencias tendría?
Vamos a ver, lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre norma europea vincula a todos los Estados miembros.
Ajá.
Y por supuesto, al Tribunal Español que haya preguntado. Es como el Tribunal Supremo en materia europea,
uh-huh.
Por tanto, o el Tribunal Constitucional en materia constitucional, ¿no? Por tanto, una cuestión prejudicial significa que el Tribunal Nacional, en este caso español, plantea una duda al tribunal que tiene competencia para resolver esa duda con carácter vinculante. Por tanto, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice hay que tener en consideración todas las condenas y, por lo tanto, acumularlas para el cómputo, habrá que hacerlo porque es lo que, digamos, es el efecto vinculante de estas decisiones o estas cuestiones prejudiciales. Yo creo que tan taxativa no será porque no lo es la norma.
Ya.
Lo dejará al criterio del legislador español en el desarrollo de la normativa europea y al criterio de los tribunales nacionales, como ya lo decía la normativa de 2008. Pero respondiendo a su pregunta, la idea clara es lo que diga el Tribunal de Justicia Europea es vinculante en relación con la normativa europea.
El profesor Zazalejos, gracias por estar con nosotros. Ha quedado, como siempre, todo muy claro. Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias, Fernando.
Y ayer el broche de oro al Día de la Hispanidad lo puso la selección española ganando a Dinamarca. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. La selección española el Día de la Hispanidad no defraudó. Le ganamos 1-0 a Dinamarca. Es un partido de clasificación de la fase de grupos de la Liga de Naciones. España 1, Dinamarca 0, con un gol de Martín Zubimendi en el minuto 80. No fue un partido excesivamente brillante de la selección, no hubo grandes emociones. Fuimos mejor que Dinamarca y en la segunda parte acertamos. Una jugada ahí un poco complicada, que algunos dicen que hicimos falta de Merino a un defensa de Dinamarca, pero el árbitro, el eslovaco, lo dio por bueno. Así que victoria de España, que en esta fase de grupos lleva 2 victorias y un empate. Así que somos líderes después del Serbia 2, Suiza 0. España tiene 7 puntos, Dinamarca tiene 6, Serbia 4 y Suiza 0. Se clasifican los dos primeros para jugar partidos de cuartos de final. Así que si el martes en Córdoba contra Serbia ganamos, estaremos prácticamente clasificados para esas eliminatorias. De la selección española, que tiene un montón de bajas, destacar que ayer estuvo muy bien Raya, muy bien Zubimendi y muy bien Lamine Yamal, que tiene un golpe, un fuerte golpe de todas las patadas que le dieron y va a ser duda para el partido contra Serbia. Hay que cuidar a Lamine Yamal mientras España va ganando en esta fase de grupos de la Liga de Naciones.
Se cumplen 45 años de esto que escuchamos. Es Tusk, canción y álbum del grupo de rock británico Fleetwood Mac. Dentro de un momentito vamos a contarte quién era el pirata Drake. Fue un corsario que empezó a operar por su cuenta en la ruta del Atlántico y que luego acabó apoyado por el gobierno de su majestad británica. Los piratas, los corsarios, eran un instrumento que utilizaba el imperio británico para debilitar al imperio español, tan denostado por algunos en estos momentos, faltando en muchos casos a la verdad. Philip Mack.
La mañana. Con Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Le invito a que escuche ahora un testimonio único. Y esas palabras ya están dando la vuelta al mundo.
En la radio. En la radio.
Álvaro Morata, buenos días.
Buenos días.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en
COPE. ¿Has pronunciado la palabra depresión?
Sí. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí, de hecho, lo pasé muy mal y exploté. Y llegó un momento en el que no me podía abrochar las botas.
Deportes.
Una confesión valiente, Álvaro Morata ha elegido COPE.
Y el capitán de la selección española nos ha contado aquí en COPE el infierno por el que ha pasado.
A mí realmente me ha sobrecogido escuchar decir a Morata que es
Álvaro
que...
Morata, jugador de la selección española, ha hablado sobre salud mental.
El testimonio es una exclusiva sensacional y desde luego nos desvelan también muchas cosas.
Aparte de la valentía, aparte de que va a ayudar gente que...
En la radio, todo pasa en COPE. Escúchalo ya en cope.es.
La ayuda del Domu nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Las 6:30 y las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a la gente, gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Llovieron ayer chuzos de punta en el desfile de la Hispanidad. El rey decidió que se siguiera con el desfile. Y llovieron chuzos de punta políticos en la recepción que luego tuvo lugar en el Palacio Real. Sánchez quiso dar sensación de tranquilidad. Se colgó medallas, cosa que habitualmente hace Sánchez, diciendo que ha reaccionado reaccionó con mucha prontitud tan pronto como supo que su brazo derecho, su mano derecha en el gobierno del partido Ábalos podía estar inmerso en un caso de corrupción. ¿Te acuerdas cuando Sánchez hablaba de el fango? Fango, fango, fango. Pues resulta que el fango eres tú. Es decir, el caso de Ábalos es un caso de corrupción que sobrecoge cada vez que conocemos algún dato más. Un caso de corrupción que está muy cerca de Sánchez. Sánchez no ha terminado de explicar por qué, por ejemplo, autorizó el viaje de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, que vino a vender unos lingotes de oro. La única explicación que ha dado ha sido que él no sabía cuando autorizó ese viaje que Delcy Rodríguez no podía entrar en España. Sánchez, ya digo, ayer quiso dar imagen de tranquilidad. Parece que va a remodelar el gobierno, que va a remodelar el partido para recuperar iniciativa. En realidad la remodelación del gobierno está pendiente desde que la vicepresidenta Teresa Rodríguez salió del gobierno. Y la remodelación del partido pues parece que pasa por cambiar al secretario de organización, Santos Cerdá, bueno, porque hay algunas federaciones que han osado decir media palabra. Tampoco es que la Federación Socialista Madrileña o la Federación de Castilla-León, Tudanca, Lobato, hayan dicho gran cosa. No parece que vaya a haber grandes cambios. Feijóo quiere escenificar que la situación es grave. Ha adelantado el Comité de Dirección del Partido Popular para hoy. Y pide una rueda de prensa sin preguntas de Sánchez. O sea, imagínate el nivel al que hemos llegado, que sea noticia que el líder de la oposición reclame una rueda de prensa sin preguntas de Sánchez. Parece algo, parece una gran concesión que pudiera hacer Sánchez. Y hoy hay una manifestación en Madrid pidiendo soluciones para el problema de la vivienda en España, un problema muy serio, un problema que causa pobreza, un problema que dificulta severamente que los jóvenes se puedan independizar. Se ve el contraste, ¿no?, entre una vida política en la que los políticos se dedican a sus cosas y una vida social marcada por el problema de la vivienda sin que los políticos se encarguen seriamente de la cuestión. La ley de vivienda aprobada por el gobierno no ha servido para solucionar el problema, de hecho lo ha incrementado porque ha retirado viviendas del mercado de alquiler. La ley de vivienda ha sido claramente negativa, ha tenido consecuencias negativas para el mercado de la vivienda. Esto es lo que te cuento cuando son las 6 y 34 minutos, 5 y 34 en Canarias. Hay más noticias que te cuento con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Ya son 5 los cascos azules heridos por Israel en el Líbano.
El último ha sido por herida de bala, pero no peligra su vida. 34 países, España incluido, lo condenan y piden respeto y garantizar la seguridad de los cascos azules.
Venezuela se suma a México y exige a España que pida perdón por la colonización.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, asegura que España debería pedir perdón todos los días por lo que considera un genocidio.
Este viernes Sánchez, como sabes, ha estado con el Papa Francisco. Es el segundo encuentro que mantienen. Irene Pozo, directora de contenidos socios religiosos de COPE. Muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
En principio la reunión tenía como objetivo hablar, entre otras cosas, de la violencia en Oriente Próximo, también de la cuestión migratoria, ¿no, Irene?
Pues sí, han abordado ambos temas. Una reunión que ha durado poco más de media hora, el mismo tiempo que hace 4 años. Y Sánchez ha viajado solo, ¿no? Y como informaba posteriormente, pues han abordado cuestiones que también preocupan mucho al Papa Francisco, como es el fin de la guerra, no solo en Ucrania, ¿no?, sino también en Oriente Medio, o la crisis migratoria, donde al parecer el Papa se ha interesado por conocer la política migratoria que está llevando a cabo el gobierno. Sánchez aprovechaba la ocasión para volver a invitar al Papa a visitar Canarias.
Invitación al Papa Francisco, que le he trasladado en nombre del gobierno de España y también yo creo que del conjunto de la sociedad española, a las Islas Canarias, vista el interés que tiene la Santa Sede por conocer la realidad del pueblo canario, la solidaridad del pueblo canario también con esa migración que está llegando a sus costas.
Pero no han sido los únicos temas que Pedro Sánchez ha llevado al Vaticano, porque justo después mantenía un encuentro con el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, y con el secretario para las relaciones con los estados de la Santa Sede, Paul Gallagher. Para que nos entendamos todos, ¿no?, el primer ministro y el ministro de Exteriores Vaticano. Y aquí el presidente del gobierno ponía sobre la mesa su disposición para abordar conjuntamente el tema de la lacra de los abusos en el seno de la Iglesia española y la resignificación del Valle de los Caídos, con el empeño, como sabemos, del gobierno en expulsar a los monjes benedictinos.
Bueno, también ha sido noticia que pervive o sigue sin solucionar el conflicto existente entre la diócesis de Barbastro, Monzón y la prelatura del Opus Dei por la cuestión de Torre Ciudad. ¿Qué novedades tenemos, Irene, sobre esta cuestión?
Pues mira, la Santa Sede ha nombrado un comisario pontificio para resolver cuanto antes la situación. Se trata del español Alejandro Arellano, decano del Tribunal de la Rota, y él va a ser el encargado de decidir sobre el futuro de Torre Ciudad. El nombramiento se produce 2 semanas después de que el obispado de Barbastro Monzón pusiese en manos de la Santa Sede la solución a las diferencias de criterios con la prelatura del Opus Dei acerca de la regularización jurídica, canónica y pastoral de este complejo, que cada año recibe miles de peregrinos. Han sido 4 años de conversaciones y una veintena de reuniones donde ambas partes no han conseguido llegar a un acuerdo, y se abre por tanto esta vía que tanto la prelatura del Opus Dei como el obispado de Barbastro Monzón han recibido, poniéndose a disposición del representante vaticano para colaborar en todo lo necesario.
Gracias, Irene.
Buenos días.
A los 13 años, Francis Drake se embarcó en un navío mercante y a los 20 ya era sobrecargo de un buque que frecuentaba los puertos de Vizcaya. Cuando había cumplido los 25 años, volvió a embarcarse junto a un primo segundo, John Hopkins, que se convertiría, junto con Drake, en uno de los grandes piratas de todos los tiempos. Se dedicaron al comercio de esclavos, además, los dos primos. Drake sembró el terror en los barcos españoles que hacían la ruta a las Américas. José Miguel Hernández Sousa conoce muy bien a Francis Drake y nos va a dar algunas claves de este personaje. Profesor Hernández Sousa, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando. Muchas gracias a vosotros.
Francis Drake se convierte en pirata por vocación propia o por encargo del gobierno británico.
Hasta donde podemos conocer su figura, que tiene multitud de facetas, nosotros creemos que fue por vocación propia. Porque en aquellos años, en el siglo XVI, el sistema comercial que era en el que él empezó a trabajar, por así decirlo, no era el comercio que nosotros entendemos ahora, comerciar con las personas e intercambiar los bienes, sino que ellos lo que hacían era asaltos a diferentes poblaciones o diferentes navíos, sí. Y obteniendo ese botín era con lo que ellos lo revendían en otros lugares. O sea que indirectamente se beneficiaban de esta gente y permitiendo entrar en la piratería de esa manera.
Ya, pero los ataques a los barcos españoles no estaban fomentados, protegidos por el gobierno británico.
Sí, esto fue quizás más adelante, cuando ya se declaró abiertamente una guerra entre Inglaterra y la corona castellana. En esos pasos sí que ya la reina, sobre todo Isabel, sí que los respaldó abiertamente para que no solo atacaran a todos estos navíos castellanos y demás, sino que perjudicaran todo cualquier interés comercial de la corona castellana.
Pero, ¿cuál era el interés de Drake en un barco español? O sea, ¿cómo procedía Drake? ¿Cómo actuaban los piratas?
Pues estos piratas lo que hacían era localizar el barco en mar abierta cuando podían.
Porque conocían las rutas o...
Sí, porque hay que pensar que en esta época eran pocas las rutas a mar abierto que existían. Entonces, en muchos de los casos navegaban relativamente cerca de la costa y ellos conocían más o menos, a pesar de todos los impedimentos que puso la corona castellana, porque sí, no se conocieran muchos de estos derroteros y muchas de estas rutas, ellos sí las llegaban a conocer. Ya. Y entonces les asaltaban y cogían todo el botín que podían
ya
en ellos.
Fundamentalmente plata o también había otras cosas en ese botín.
No, había un poco de todo. Hay que pensar que la parte de la plata era la que venía de las Américas, pero ellos también pirateaban o hacían su comercio en la zona africana, cerca de las costas de las Canarias y demás, donde cogían esclavos, sobre todo a los navíos portugueses, y luego los llevaban a América. O sea, eran infinidad de cosas las que buscaban como botín.
¿Y cuál era la base de estos piratas? O sea, ¿dónde se asentaban? Es decir, porque supongo que no estarían todo el día en el mar.
No, una vez que se lanzaban desde Inglaterra, uno de los principales puertos era Plymouth, sí, o el mismo Londres, pues navegaban a mar abierto y, sí, y dentro de estas correrías que hacían, recalaban en ciertos puertos que ellos ya tenían, tanto las Islas Cabo Verde, cerca de las Canarias, cuando llegaban a la zona de América del Sur, pues tenían varios enclaves en la zona de Portuguesa, también en la zona del Caribe, donde recalaban, hacían agua y volvían a salir en busca
Pero con impunidad, o sea, no había manera de frenarlos.
Sí había manera. Lo que pasa es que en un principio, cuando ellos llegan a América del Sur, se lanzan al Caribe.
Sí.
Cuando ya empiezan a tener ahí realmente problemas, porque les empiezan a perseguir con toda la serie de navíos que se van estableciendo por esa zona para defender toda la plata y todo lo que trasegaban hacia la España.
Sí.
Entonces buscan más el sur, América del Sur, que era donde se estaba expandiendo la corona castellana.
Yeah.
Y donde había menos defensa, sobre todo en toda la costa chilena.
Y
entonces
la...
hay... Sí.
No, las tripulaciones. ¿Cómo formaban estos corsarios las tripulaciones?
Las tripulaciones se nutrían sobre todo de gente de los puertos de Londres y de Plymouth, como he comentado anteriormente, pues gente que vivía de eso durante muchísimos años.
O sea, pero entonces, claro, en Plymouth lo que había era una auténtica, digamos, tolerancia a esta actividad. Quiere decir que la corona británica sabía perfectamente lo que estaba haciendo esta gente, ¿no?
Sí. A partir de cierta época, sí. O sea, pero como ya le digo, sí. Había mucha imbricación entre el comercio y más adelante la piratería. Y no será hasta ya más de la década de los 80, sí, cuando ya la reina Isabel dé las primeras patentes de corso.
Ya, ¿una patente de corso qué es?
La autorización expresa que daba la reina, el Estado británico, sí, para atacar a las naves castellanas o cualquier otra nave que encontraran en los mares y pudiera rentabilizar esas ganancias, pero con el apoyo ya del gobierno británico.
Patente de corso, lo que le daba la reina británica a un personaje como Francis Drake para atacar los navíos españoles. Profesor Hernández Sousa, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
La mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Muchas de las preocupaciones sobre el impacto de la inmigración en el empleo, los salarios y los servicios públicos están influenciadas por percepciones erróneas y desinformación. Te leo cuando son las 7:15 esta conclusión a la que ha llegado FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que ha realizado un análisis con el que ha comprobado que la inmigración no resulta perjudicial ni para los trabajadores locales ni para los servicios públicos. Raquel Carrasco es profesora de Economía en la Universidad Carlos III y es la autora del estudio.
No tiene efectos negativos ni sobre las oportunidades de empleo ni sobre los salarios de los trabajadores españoles, de los trabajadores nativos. Y no solo para el caso español, por cierto, para la mayoría de los países europeos, la respuesta es que o se encuentran efectos muy pequeñitos, no estadísticamente significativos, o directamente no se encuentra ningún tipo de efecto.
Conocemos este dato, además, en un momento en el que la inmigración se ha convertido en la principal preocupación de los españoles, según el CIS. Según los datos del CIS, para el 30% de los españoles la inmigración es el principal problema. Pero aunque la inmigración, los inmigrantes que han llegado a España han aumentado significativamente en las últimas décadas, sus efectos reales en el mercado laboral son menos alarmantes de lo que a menudo se percibe. Por ejemplo, si nos fijamos en la brecha salarial, sí encontramos diferencias que no nos perjudican precisamente a los que hemos nacido en España.
Efectivamente encuentra que hay una brecha salarial importante. Los inmigrantes, en media, tienen unos salarios mucho más bajos que los nativos, alrededor de un 30%. Pero claro, estas diferencias medias son poco informativas, porque lo que uno tiene que hacer es comparar inmigrantes y nativos que sean muy parecidos. No podemos comparar inmigrantes que tienen trabajos de poca cualificación con nativos que tienen trabajos de más alta cualificación y mejor remunerados.
O sea, que no es verdad. Que no es verdad que los migrantes vienen a quitarnos trabajo. De hecho, hacen trabajos que no queremos los que hemos nacido aquí. Los migrantes, cuando trabajan, se concentran en aquellos puestos que necesitan menos formación.
Los inmigrantes se tienden a concentrar en trabajos pues de baja cualificación. Tienen menos nivel de estudios, tienen menos nivel de cualificación y luego también está el otro factor, que incluso algunos que vienen con elevados niveles de educación les cuesta mucho entrar en los puestos de trabajo cualificado.
Este estudio son datos, porque a veces cuando abordamos el problema de la migración pues nos dejamos llevar por reacciones de miedo. Este estudio aborda otra cuestión también de la que se habla mucho. Los migrantes vienen a quitarnos las prestaciones de la sanidad o las prestaciones del transporte público o las ayudas sociales. El estudio, ¿qué dice sobre esto? Carrasco afirma que es similar el uso que hacen los migrantes y los que hemos nacido aquí de los servicios públicos. No existen diferencias estadísticamente significativas en los patrones de visitas a médicos de familia ni en las estancias hospitalarias entre inmigrantes y nativos. Pero sí que se ha observado un mayor acceso de los migrantes a los especialistas y mayor presencia en urgencias. El estudio concluye diciendo, haciendo una serie de recomendaciones y confirma que el desafío principal es diseñar políticas que permitan aprovechar los beneficios de la migración, que son muchos. Hay que hacer políticas de integración, gestión y selección de los flujos migratorios. Los migrantes no son una amenaza, según este estudio. 6 casi menos 10 en Canarias. Enseguida nos vamos a Venezuela. Venezuela que se pone estupendo el régimen de Maduro y ahora se dedica a criticar lo que hicieron los españoles en Venezuela, cuando Venezuela con Maduro se ha convertido en una dictadura.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A la Virgen del Pilar.
El amor hace siempre milagros.
Padre, no se meta en esto. Esto es cosa de hombres.
¿Y yo qué soy? ¿Un gurrión?
Que tú has robado. Vete, Luis, y no vuelvas más por esta casa.
Nobleza Baturra.
Con valor, cara a cara, como lo hacen los hombres de esta tierra.
Y Españolear.
¿Qué penitencia? Volver al pueblo. Probar tu inocencia.
El domingo a las 3:45 de la tarde.
¡Ah! ¡Un burro en mi casa!
No, dos.
Viva el cine español. En 13.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Peugeot.
Pues ya es Navidad en Venezuela porque así lo ha decretado Maduro. Nos estamos olvidando, nos estamos desgraciadamente olvidando de Venezuela. La cosa no se mueve en Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil el cambio en Venezuela? Vamos a hablar con Bertrand de Legrand, que bueno, es uno de los hombres que más saben de América Latina, presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros, fue durante décadas corresponsal de Le Monde en América Latina, y ya digo, es siempre un hombre que hay que escuchar cuando se quiere uno enterar o entender algo de lo que sucede en América Latina. Bertrand, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando, todo un gusto estar con vosotros.
¿Por qué? ¿Por qué se hace tan difícil una transición en Venezuela? ¿Qué mantiene a Maduro en pie?
Bueno, yo creo que tenemos ya una visión bastante clara de lo que está pasando, a pesar de que muchos medios no lo están viendo, no lo quieren ver. A mí me pareció obvio desde el inicio que Maduro y su gente no iban a soltar el poder, pase lo que pase, por un motivo muy sencillo, es que Venezuela es una pieza muy importante en la geopolítica tanto regional como internacional. A nivel regional, es su dependencia política absoluta del régimen cubano, que tiene una influencia enorme en Venezuela y ha logrado realmente apoderarse del país y de parte de su riqueza petrolera en particular. Y la segunda, el segundo aspecto es la geopolítica internacional, donde interviene precisamente tres países importantes, que son Rusia, China e Irán, que son los aliados del régimen venezolano desde ya hace unos años, y se ha consolidado últimamente esta alianza. Entonces las elecciones serán, de cierta manera, para satisfacer una petición internacional, y en particular la de Estados Unidos, para levantar las sanciones que Estados Unidos tenía contra el régimen de Maduro. Entonces hicieron las elecciones, pero desde el inicio estoy convencido de ello, con la intención de no reconocer los resultados.
O sea, no había posibilidad.
Lo que sí, claro, pero lo que sí les sorprendió al régimen es que fuera una diferencia tan importante, y no estaban preparados para esto. Ajá. Ellos habían calculado que iban a poder manipular el resultado a partir de unos datos, digamos, no tan distanciados, porque 70 contra 30 ya es imposible manipular. Y además la oposición se había organizado muy bien, y eso es realmente fue asombroso en este sentido. Prepararon con mucha antelación la vigilancia de las urnas y de los centros de votaciones, de votación, hicieron fotos de las actas, y más que todo las sacaron inmediatamente del país a través de, digamos, de sistemas informáticos. Entonces todo ese material clave lo han salvado, y eso es la prueba fehaciente de la victoria de la oposición.
Pero, claro, mientras el apoyo de Irán, de Rusia, de Cuba sea tan contundente, es difícil que algo se mueva.
Es muy difícil, pero no imposible. Y yo creo que por esto siguen luchando los venezolanos, en particular María Corina Machado, que ha demostrado realmente ser una gran política, con una capacidad realmente sorprendente, y yo creo que van a seguir luchando, y no estoy seguro que consigan algo. Lo que sí era obvio desde el inicio es que el régimen venezolano lo que quería era ganar tiempo, y hay que reconocer que algunos europeos les han dado esta opción, les han facilitado el trabajo, y pienso en particular a España y a un expresidente que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, que ha colaborado muchísimo con toda esta operación y ha facilitado la salida de Edmundo González Urrutia, que era el candidato que había ganado las elecciones.
Bertán, gracias por estar con nosotros, es un honor haberte tenido en nuestro programa, muy buenos días.
Gracias, hasta luego.
Cuando faltan 3 minutitos para las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, vamos a repasar la prensa con la ayuda de Ana Huertas. Enseguida nos va a contar portadas. Hay algo muy significativo en la prensa de este día. Una revista, el New Yorker, que es una importante revista en Estados Unidos, publica las memorias de Navalny, el disidente que Putin asesinó en prisión, y pone los pelos de punta escuchar de su propia testimonio cómo eran las condiciones en prisión. Luego hablamos de ello. ¿Qué más nos cuentas, Ana Huertas? Buenos días.
Buenos días, Fernando. Pues fíjate que hay una noticia muy relevante, es un informe, y que vamos a ver en diferentes digitales. Empezamos en The New York Times, empiezan por eso. Dicen, documentos secretos muestran que Hamas intentó persuadir a Irán para que se uniera a su ataque del 7 de octubre. Dicen, bueno, pues que han revisado las actas de 10 reuniones de Hamas y que han descubierto que el grupo había realizado grandes esfuerzos para engañar a Israel mientras buscaba el apoyo de Irán. Y llevan también, en relación a las elecciones, que queda muy poco ya para que sucedan, llevan una encuesta. Una encuesta, dicen, que muestra que los votantes negros se alejan de los demócratas, lo que aumenta el riesgo para Kamala Harris. Lo que pasa que dicen que está en camino de ganarse esa mayoría de votantes negros, que ha logrado que muchos regresen a su partido desde que asumió el poder, pero que persiste una brecha significante,
o sea,
digamos, en
que,
apoyo.
Que hay muchos votantes negros que no están con Kamala, aunque
eso
ella
es,
sea de origen negro.
Que no están con convencidos de votarla, básicamente. Más cosas. En The Washington Post también llevan el tema de los documentos incautados que revelan la ambición más amplia de Hamas de causar estragos en Israel.
Ajá.
Y si nos vamos a The Guardian, hablan sobre, bueno, que Israel ha ordenado más evacuaciones en el Líbano y amenaza a médicos que atienden a miembros de Hezbollah, y también destacan la muerte de Alex Salmond, el ex primer ministro de Escocia, que ha muerto a los 69 años, y dicen que, bueno, que hizo que el nacionalismo escocés se disparara antes de que él y el Partido Nacional Escocés, su partido, se desintegraran.
Y Alex Salmond fue el que impulsó la idea de una Escocia independiente, y la cosa ha fracasado.
Eso es. Y si nos vamos a Oriente Próximo, hoy lo digo bien, Fernando, ¿eh?
Oriente Próximo, Oriente Medio tampoco está mal dicho, ¿eh?
Bueno, para ser más precisos, en Le Orient Le Jour, el diario libanés, dicen que el presidente del Parlamento libanés critica a los estadounidenses, dice que dicen lo que no hacen. También llevan las elecciones de Estados Unidos en portada. Y bueno, así en The Haaretz, muy rápidamente, dicen que la Fuerza Aérea de Israel ha interceptado un objetivo aéreo sospechoso sobre una ciudad del norte de Israel lanzada desde el Líbano.
Gracias, Ana.
Chao.